Deutscher Fußballmeister, Deutscher Fußballmeister, Deutscher Fußballmeister, FCB. Willkommen, amigos, bienvenidos a Cuba del Podcast. Hoy nuestra casa de fútbol germano está de fiesta, pues Múnich vuelve a teñirse de rojo y haciendo tradición a lo que viene siendo en los últimos años. De acá se queda en Múnich y la Marienplatz puede celebrar un nuevo triunfo sobre los odiados rivales, odiados entre comillas, pues ya casi que es costumbre que nuestro equipo en casa frente al Borussia Dortmund. Y nada, hoy me acompañarán como es costumbre Ale García y Sergio Sabater. Ale, bienvenido. ¿Algún cambio que hayas notado con respecto al trabajo de Tuchel, si bien es muy temprano?
A ver, Adrián, como bien dices, bueno, primeramente saludar, ¿no?, a ti, a Cerito y al resto de las personas que nos escuchan, ¿no? Como bien dices, es muy temprano para notar algún cambio, ¿no? Tuchel tuvo prácticamente un día desde el partido con todos los jugadores, dos días si contamos la jornada anterior, donde no estuvo, solo faltó Alfonso Davies. El caso es que en eso se puede cambiar muy poco. Claro, el mayor cambio, digamos, está en los roles de cada cual. Vemos a Leroy Sané, por ejemplo, por derecha, jugando de extremo, donde sinceramente por ahí jugó algunos partidos con Nagelsmann y no le fue bien. Y el resto, bueno, creo que los jugadores en posiciones donde en algún momento han jugado, donde lo han hecho bastante, ¿no? Y ya más a lo colectivo, sí, yo creo que ahí es la primera pista. Ya, yo creo que en Copa y el fin de semana próximo ante Friburgo lo vamos a ver más o podemos comprobarlo. Pero la pista está, el pequeño cabecito, está en que el equipo trató de ser mucho más vertical. O sea, con Alman se trataba de tener más control y demoraban más en pasar la cancha porque querían evitar lo más posible perder la pelota, ¿no? Con Tuchel no ha sido así. O sea, como tiene excelentes, como decimos, lanzadores, jugadores que pueden habilitar, como Kimmich, que está, o Upamecano, que es un futbolista que rompe líneas constantemente, hizo que el equipo fuera, o sea, la transición defensa-ataque fuera mucho más rápida. De hecho, está respaldado una estadística, y es que creo que con Nagelsmann el equipo pasaba solo 16 segundos, ¿no?, en hacer esa transición, y con Tuchel promedio 12 segundos, algo de eso, o 12 y 9, es la diferencia. Creo que está por ahí. Que algo a lo mejor fue situacional, pero sí es lo que llama la atención, al menos esa intención de que el equipo sea, del equipo sea más vertical y empezar a atacar con la línea defensiva más abajo para evitar que te sorprenda.
Sí, no, Ale, como bien tú decías, o sea, se vio un baile un poco más precavido y sin esa máxima que habíamos visto, como decías, con Nagelsmann y más atrás con Flick, donde ir al ataque y presionar constantemente en cancha rival, sin importar las consecuencias, teniendo que ir la defensa, teniendo que ir a correr en muchas más situaciones a espaldas a los rivales, pues ya en esta ocasión no es una constante. Incluso Sergio, el Bayern termina con, no sé si eso tenga que ver con que el Bayern ha terminado con menor posición de valor que el mismo Dortmund, entendiendo, o por lo menos la interpretación que yo le doy, es que la presión se intercala con mucho más, digamos, precaución. O sea, el equipo elige ciertos momentos, ciertos espacios en el cual presionar y otros en el cual dar un poco más de circulación de balón, sobre todo lo que era Sommer con Delí y Dayot Upamecano, que por cierto sigue a un nivel muy alto. La otra pregunta, Cejito, es si este 4-3-1 que vimos con Tuchel, que parece el Bayern de Manuel que hemos visto desde tiempo de Jupp, ¿crees que va a ser una constante? ¿Con Tuchel no se va a complicar la vida y va a jugar a lo simple, que es lo que a veces funciona? ¿O tú crees que va a salir a hacer algo parecido a lo que hizo con el Paris Saint-Germain y con el Chelsea?
Sí, bueno, hasta luego para ti, para Ale, para el equipo Ernesto, que no está aquí con nosotros, y también para que nos escuchen. Respecto a eso que decía, sí, hubo ocasiones, incluso al principio del partido, el Don hizo una presión bastante alta, bastante, en algunos momentos ocasionó ese balón por parte de Bayern, de hecho, terminando el partido justo como decía, en el momento en que pierde la pelota, más bien es por pérdida de balón tonta. El mismo Tuchel lo decía después del partido, que se perdieron muchos balones innecesarios en sectores del campo en los cuales no se puede perder. Se generaron contra el Don que generaron cierto peligro, incluso ya esa jugada del segundo gol, después esa jugada que se complica ahí, que va a ser Schnabry, que prácticamente entró a regalarle a Dortmund. Pero en fin, sí, una muy buena labor de Upamecano, de Lick, Kimmich y Son jugando con el balón, o sea, saliendo con el balón. Creo que esto fue fundamental para quitarse la presión de encima. Incluso leí un hilo por ahí que explicaba muy bien cómo Goretzka sube, acompañó a Müller a más presión a los centrocampistas de Dortmund, a hacerles las leads, a tratar de encerrar atrás a Bellingham y a Henry Kahn, y entonces dejar como más despacio. En respecto de la alineación, o sea, la formación, no estoy seguro porque igual es un plantel que hemos traído, habíamos un Joao Cancelo molesto, incluso Mbappé tuvo minutos, que viene jugando dos grandes partidos a fecha FIFA. Yo creo que no va a quedarse con este 4-3-1 así fijo, creo que poco a poco, depende de los partidos y tal, cambiando, ahora que recuperó el liderato de la Liga, cambiar el esquema y tratar de variar y darle descanso a jugadores en ciertos partidos y tal. Pero sí, creo que más bien va por ahí la cosa. No creo que se esquema con Pan fijo de lateral derecho, que incluye a Comando, que no le gusta, que no se siente. Incluso no descarto en algún que otro partido veamos un equipo con línea 4 y Pavan jugando de central, la rotación a Upamecano o a Delic. Y bueno, ya por derecha, o Cancelo, depende del rival.
Una de las posibilidades que brinda la excelente plantilla, y que ayer se notó lo que mismos jugadores en rueda de prensa decían, que podían haber hecho un mejor partido pese a haber ganado y haberse llevado los 3 puntos por 4 horas. Esos dos últimos goles encajados, no supieron muy bien en la defensa. Se nota que el equipo tiene aún un margen de mejora considerable, y creo que Thomas Tuchel va a trabajar el resto de la temporada para hacer eso. Alejo, uno de los jugadores que ayer increíblemente se notó motivado y que tal parece la charla del pasado entrenamiento, Tuchel fue precisamente el héroe Sané, el número 10, quien incluso fue con una asistencia y se notó un héroe más alegre dentro del campo. ¿Está el héroe como para esperanzarnos en llegar a una mejor forma y ver a ese jugador que vimos en la primera parte de la fase de grupos de Champions, que estaba imponente?
A ver, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? El héroe es un futbolista que depende mucho del estado mental, ¿no? Yo creo que desde que está en el Bayern, la mejor posición del héroe ha sido por dentro, pero si se puede recuperar aquel héroe que en su momento, sobre todo en su etapa, en el Schalke, en el City, es verdad que era un excelente extremo, pero jugando por la banda izquierda, aquí en el Bayern por banda derecha, la verdad que no ha ido muy bien nunca, aunque no se vio para nada mal ante Dortmund, y en el propio Bayern, a pesar de que globalmente no ha tenido buenos partidos en esa posición, sí tiene muy buenos goles en esa posición. Pero creo que si se puede recuperar, por supuesto, es algo que suma muchísimo. Es uno de los mejores jugadores que tiene la plantilla del Bayern, uno de los más talentosos, uno de los que más condiciones tiene. Y si logra explotar, la asistencia de Kinlikoma es una barbaridad, ¿no? Cómo corta, cómo filtra. Recuerda también que el tercer gol, o sea, el segundo gol de Müller, si no recuerdo, viene un rebote de Kobel a un disparo, ¿no? De aproximadamente la misma posición del héroe Sané, o sea, la clase, la jugada de Robben, ¿no? La que corta hacia su izquierda y le pega cruzado, para que sí se recupera. Todo lo que sea la mejor versión del héroe Sané es bueno para el Bayern. Y sobre todo hay mucha competencia en los extremos, porque Sadio no juega regular, a priori porque va a estar compitiendo con Kingsley Coman por el extremo izquierdo, Coman que viene siendo, yo creo que posiblemente el mejor extremo del equipo, y habría que ver, ¿no? Pero a mí me parece que el que más rezagado se está quedando es Gnabry, y bueno, cayendo nuevamente en Sané, todo lo que sea una mejor versión de Sané, que me parece posible, creo que no es nada descabellado, es bueno para el equipo, por supuesto.
Ale, las cuestiones que habría que ver si es posible es acabar con la hoguera que ha dejado el despido de Julian Nagelsmann, y es que pese a la victoria de ayer, pese a cómo se jugó, digamos que todavía se sienten los efectos de este despido. Benjamin Pavard, incluso después de todas las grandes actuaciones que está teniendo, como muchos otros jugadores, agradeció a Julian Nagelsmann por el trabajo hecho, y esto sumado a declaraciones poco polémicas y fuertes de Lothar Matthäus, que llamó incluso mentiroso a Kahn y abrazo en cuanto a esta cuestión, nota y deja al descubierto que sí, realmente hay cierta división en Múnich, dentro de la plantilla, dentro de la afición, con el tema Nagelsmann, y no sé si esto en algún momento podrá afectar el rendimiento deportivo en un momento tan, tan crucial de la temporada. ¿Cómo ven posible que se solucione este tema? Con el mismo Pavara, está el tema de su preferencia por jugar de central, ya Cejito ahorita lo hablaba, y hablando precisamente de esta línea defensiva, se notó frustrado, no fue a acelerar los jugadores, así que no sé, Ale, Sergio, ¿Cómo creen que se puedan ir aplacando esta situación un poco extradeportiva que tiene entre la prensa, los especialistas, que al fin y al cabo, no sé si ustedes creen igual que yo, puede afectar el rendimiento en la cancha?
Sí, evidentemente lo extradeportivo siempre va a pesar, ¿no? Y siempre va a ser algo que afecte la cancha. En ese caso, yo creo que tú es de los entrenadores que mejor gestiona esos egos del vestuario, logró domar a tipos como Mbappé y Neymar en el PSG, a tipos bien complejos como Dembélé en el Dortmund. Así que eso es algo ya que tiene que manejar él, muy bueno en eso. Ya veremos qué pasa, pero cómo hacerlo, ya sabrá cómo hacerlo, ¿no? Eso sí es algo que no creo que de aquí podamos decir, porque ya ni siquiera tiene que ver un tiempo de juego. Tiene que ver ya con que quieren jugar de regular o no, y me parece que siempre es el punto flaco de tener una plantilla tan amplia y tan talentosa, ¿no? Con tantos jugadores buenos, y es que los egos empiezan a golpear el colectivo.
Mujer es el encargado de tratar de armar el ambiente ahora esta plantilla, ¿no? Incluso Kimmich también, aparte de, estaba viendo que era como que estuviera olvidado todo lo que habían logrado hasta el momento, que lógicamente no también fue parte de esta victoria. En Müller también tuvo unas horas que, o sea, sobre el tema del despido de Naga, aunque tuviera un criterio sobre la decisión, no, él no lo iba a decir ahí públicamente, que bueno, las cosas pasan por algo. Y que si está justificado o no, bueno, el futuro era la última palabra.
Hablando de buenos resultados, precisamente, alguien que habló hace poquito es el señor Uli Hoeneß, y o sea, el presidente honorario del Bayern Múnich, y por supuesto el sinónimo de Bayern en sí mismo, no se guarda nada. Después del firrafe entre Lothar Matthäus, Oliver Kahn y Brazo, de todo esto que hablamos, salió a hablar sobre Tuchel precisamente, y Uli dijo que está encantado, que es la solución ideal, que las dos conferencias de Tuchel, las dos conferencias de prensa fueron notables y con una forma de expresión pulida. Así es el FC Bayern, dijo, interiorizó este club en solo dos días. Así se refirió Uli Hoeneß al señor Thomas Tuchel. Y cuán importante puede ser, Ale, que una personalidad como esta sea con estas palabras sobre ti en rueda de prensa. ¿Qué diferencia hace entre tener el apoyo de Uli y no tenerlo?
Bueno, es bastante importante, ¿no? Uli, a pesar de que ya no es, digamos, no tiene cargo oficial dentro del club, sí tiene un peso importante, aunque esta directiva ha mostrado sinceramente algunos puntos, ¿no?, que se separan de él, y él ha desparramado su veneno un par de ocasiones diciéndolo, ¿no? Pero yo creo que ya lo he hecho en otras ocasiones, es lobo un pelo, está malo en Nagelmann, o sea, el despido de Nagelmann, pero que se traiga el palillo para acá es positivo, ¿no? Así que es mejor, más sano para el club que Uli esté a favor, que esté apoyando y que esté en buena sintonía con el nuevo entrenador. Eso, por supuesto, que siempre ayuda al ambiente, porque de no ser así, Uli es bastante pesado y sus declaraciones de domingo suelen ser bastante dañinas cuando está en contra de lo que está sucediendo.
Sí, no, en efecto, Ale, todos sabemos las consecuencias que puede traer la lucha de la prensa, y encima de eso tener al presidente honorario del club encima de tú, y que te apoye en esta ocasión, dice bastante de Thomas Tuchel. Otro tema que está candente, y hoy casualmente el Chelsea ha anunciado la renovación de contrato de Graham Potter, y uno de los candidatos que suena muy fuerte es Nagelsmann, que parece estaremos hablando de él al final de nuestro tiempo, porque apenas ha pasado una semana de su despido, y de una u otra forma seguimos hablando, y es que ya sea en verano o inmediatamente suena fortísimo para ir al Chelsea. Hay una cuestión que quería preguntarles, ¿lo ven llegando al equipo londinense, y parecería que va a haber una guerra, porque una de las cláusulas que se dio a conocer que el contrato de Julian Hammond, que en caso de salir del club, había que pagar una transferencia. ¿Cómo se entiende esto? No sé si se puede interpretar si realmente el Chelsea tendrá que dar algo cuando nosotros fuimos quien rescindimos el contrato de Nelson y esa cláusula no sería aplicable para otro equipo. ¿Qué sentido le hagan a todo esto?
A ver, es que estaba, tengo entendido, el Bayern ha rescindido el contrato de Nelson. Se han de los cesaron de sus funciones, pero sigue pagando su sueldo como tal. Creo que tiene que ver, y es que si se despedía antes de sus dos primeras temporadas, la indemnización era altísima que hizo el club, lo sacó del cargo, pero le sigue pagando como tal, para esa manera, cuando llegue, o sea, para cuando oficialmente termine su segunda temporada, poderlo despedir, pagar una indemnización mayor. Por eso es que, como decir, más le sigue pagando su dinero, su sueldo, el club tiene que ponerse de acuerdo con el Bayern. Ah, ¿qué sucede? Que no es lo mismo de que sea el director del Bayern y venga un club a querértelo sacar. ¿A qué en esta situación? Yo creo que un acuerdo económico sería bastante fácil. Al Bayern todo lo que sea que nada, ya no siga cobrando lo que el Bayern debe y no tenga que pagar la superindemnización, le funciona, ¿no? Así que no creo que sería muy difícil el acuerdo económico con el Bayern.
A ver, sobre la primera parte de que la posibilidad que Chelsea tal, no sé porque acaba de pasar por un momento bastante duro. De hecho, creo que todavía está asimilado, ¿no? O sea, creo que muy pronto y mucho más en la temporada que terminar tu contrato con el Bayern y luego tomar Chelsea así de la nada, no sé. O sea, dando punto de vista, creo que es lo más probable será, pero no. En todo otro, ya le lo decía, le ha sido parte del acuerdo entre Bayern y Nagelsmann, que ahora asuma que debe pagar el equipo que quiera hacerse con sus servicios. No creo que sea muy alta, no creo que sea algo parecido como lo que pagó el Bayern a Leipzig, que fueron 25 millones.
No, o sea, incluso habrá que tener en cuenta la petición que nosotros tenemos Chelsea y que es un pedido expreso de Tuchel de que a nuestro equipo, Barry, el asistente que ha trabajado con Tuchel y que, bueno, no sé si en algún punto podría ser moneda de cambio, no sé si lo ven por leales.
Sí, mira, era algo que se me había ocurrido y pudiera darse el caso, ¿no? Yo digo, el acuerdo con el Bayern no sería, para mí no sería algo difícil, por ahí Graham Potter, bueno, que hace, pero comentaba que no le hacía nada, ninguna gracia que el asistente se le fuera con tanto conocimiento sobre sus planes de trabajo y tal, y cuando hay una posibilidad real, una hipotética semifinal entre ambos clubes, ¿no? Algo de razón tenía, pero ya no está. Yo creo que eso también a lo mejor destraba un poco que llegue ese asistente, porque de alguna manera u otra, siempre que venga va a venir con su equipo, ¿no?
Sí, así mismo, quizás no moneda de cambio, porque Nagelsmann no es el entrenador, pero al menos podría suavizar la negociación entre ambos clubes. Creo que eso es algo que, como bien decía Cito, a lo mejor en el día de mañana podremos ir ampliando información a medida que vayan saliendo noticias. Bueno, muchachos, vamos a dejar atrás todo este tema de Nagelsmann, Chelsea, el de la clásica, porque se viene el segundo partido oficial de Thomas Tuchel en DFB Pokal. Partido tenso por el rival, un excelente Freiburg, que si mal no recuerdo está cuarto bajo el mandato de Christian Streich, el técnico más longevo en la Bundesliga. Hay que reconocer la estabilidad y el buen trabajo del Freiburg, que se medirá, irá a visitar al Allianz Arena, al Bayern. Más que el rival, repito, es los fantasmas de las eliminaciones pasadas en esta ronda. Sé que también sigue siendo muy pronto, apenas pasó un partido y nos volvemos a caer en la pregunta del sistema de formación. ¿Valdrá la pena aplicar lo mismo que contra Dortmund o depende de este rival la formación?
A ver, creo que es un poco tiempo de preparación para el cambio de formación y cambiar las tácticas, ¿no? O sea, este partido se jugó ayer ante el Dortmund, y, o sea, entre mañana para se enfrentar al Freiburg. Más, creo que va a ser más de lo mismo que vimos, sin duda alguna. No creo que Tuchel se ponga en el esquema. Ahora, ya para el partido del sábado, sí creo que ya pudiera haber más cambios. Freiburg, que es un rival bastante complicado, ya lo hemos visto, sus buenos resultados, los buenos resultados que ha tenido últimamente, aún los últimos enfrentamientos siempre ha salido victorioso el Bayern, incluso las últimas dos veces que se han enfrentado el Bayern ha terminado volviendo. Veremos qué sucede, pero sí, en cuanto a esquema creo que va lo mismo. Ahora sí creo que Tuchel intentará perfeccionar algunas cosas, esos mismos errores que comentaba la conferencia de prensa, tal. Así que bueno, veremos qué sale, pero sí creo que va más por ahí.
No sé si te parece, o sea, analizando al rival en sí, adecuado que Tuchel repita el estilo de juego que se repitió con Borussia Dortmund, teniendo en cuenta que a lo mejor Freiburg va a ser un equipo que va a salir a defenderse. ¿Cómo ves el planteo de Tuchel? O sea, si tú fueras Tuchel, ¿qué es lo que harías para pasar a la siguiente ronda de la FB Pokal?
Ten en cuenta que el Bayern está de local en ese partido, ¿no? Y eso siempre es algo importante. Yo creo que el Bayern va a salir un poco más agresivo, incluso lo que salió ante Borussia Dortmund, porque difícilmente el Freiburg tenga una presión tan alta o le plantee una presión tan alta al Bayern. Yo, verdaderamente, ahora es muy pronto para hablar de esquemas y tal, porque ni siquiera en este partido, quizás el fin de semana, quizás veamos un Bayern mucho más Tuchel, ¿no? A pesar de que ya tiene matices, por supuesto, y va a tener más, cada partido va a tener más matices que el anterior, no es un cambio que se hace a la noche a la mañana, siempre va a ser algo paulatino, pero yo lo que me parece es que va a ser un equipo muy ofensivo que va a salir a tratar de marcar primero, a tratar de llevar la iniciativa frente a su fanaticada, y creo que los tiros van por ahí. No me atrevería a entrar en esquemas. Yo creo que es muy probable que repita un 4-2-3-1, es muy probable incluso que repita la alineación, quizás entre algún que otro jugador, pero es muy difícil, ¿no? Hay mucha incertidumbre porque poco a poco él se va a ir adaptando a la plantilla y va adaptando a los jugadores a él también, ¿no?
Bueno, ya estaremos hablando de lo que ocurra este martes frente al Sport Club Freiburg y después haremos un poquito de previa porque volveremos a repetir contra los muchachos de Christian Streich, que siempre son bastante interesantes y tendremos la oportunidad de seguir viendo qué es lo que va a proponer Thomas Tuchel en estos partidos para darnos una idea de cómo seguirá siendo el Bayern del ex Chelsea. Ahora ya, antes de despedirnos, les pregunto rápidamente a ustedes, ¿les gusta Tuchel? ¿Les gusta lo que vieron en el primer partido?
Sí, claro, yo creo que sería mi vez mío, lo digo, del lobo un pelo. A mí el palillo es de los técnicos más me gusta, es un técnico que verdaderamente tiene carácter, tiene una tremenda mentalidad, tiene resultados, tiene madurez, que quizás dentro de tantas cosas es lo que se le pudiera achacar en algún momento. Ya él mismo lo dijo, ¿no? Es una persona que hace todas las cosas con más calma a pesar de su temperamento. Y tiene una de las mejores pizarras del fútbol mundial, así que contentísimo aunque sea él, más allá de lo sucedido con él.
Que es un técnico que ha madurado mucho, incluso recuerdo años atrás, muchos lo llamamos, como decimos, y el buen cubano Penco, o sea, las alineaciones con las que salía ante Bayern, y bueno, en parte importante que muchas veces toma malas decisiones y tal, pero bueno, poco a poco estoy viendo eso y bueno, que aquella gran temporada en la 19 con el Paris Saint-Germain tuvo la posibilidad de ganar el triplete incluso, pero bueno, el año siguiente entrando el Chelsea, o sea a mitad de temporada logra matar al equipo, cambiarle la cara completamente y termina levantando la Champions. Como decía, ha durado muchísimo. El tema es que esto de Nagelsmann, en lo personal era lo que quería decir al equipo, más allá de lo que ha significado el tema de que fan del club, la emoción que le ha puesto siempre los partidos, un entrenador que creo que se ha comprometido, o sea, que se había comprometido mucho con el tema de club, ¿no? Y de tener éxito, el tema también de que era un sueño, realidad y tal. Todos los finales son felices, ojalá un día, un futuro, regrese al club. De hecho, hoy preguntaban a Oigan, ella nada es más regresando al Bayern, algún día dijo que no tenía una bolita mágica para saber esas cosas, pero sí, Tuchel ha sido la opción que había en el mercado, era la mejor.
Sí, no, sin duda Sergio no es una persona facilona, digamos así, y parece que Tuchel tendrá que hacer un poco más para ganarse el corazón de Sergio. Ale lo ve mucho más claro, igual que yo creo que es el hombre adecuado para, si bien sustituiste a Nelson, llevar este proyecto a su máxima expresión, que es el éxito, que es el trébol. Bueno, muchachos, se acabó el programa de hoy. Primer post partidos que hacemos en la nueva era Thomas Tuchel. Así que, pues nada, ahora le paso los micros para que se despidan de nuestros queridos oyentes.
Siempre es un gustazo estar por acá, Adrián. Ya veremos ya luego de Copa y de Liga, y por supuesto, previo también al City lo que nos depara, pero de momento la sensación es buena y eso es importante.
Bueno, para mí, como siempre, es un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo sobre el fútbol alemán y sobre todo sobre nuestro amado FC Bayern. Un saludo. Esperemos que en la próxima emisión estemos aquí con los mismos ánimos y estemos cabizbajos. Estamos tristes y hablando de lo que pudo ser.
Gracias, Ale. Gracias, Sergio. Como siempre, llevarnos sus análisis y comentarios. Los espero en la próxima edición para ver lo que ocurrió en la época. Y a ustedes, nuestros oyentes, les dejo una preguntita, que nos comenten ya sea en iVoox, en la plataforma que nos escuchen, o en la cuenta arroba QR podcast en Enter. ¿Les gustó el Bayer de Tuchel, lo poco que se ha visto? Déjenos sus comentarios, déjenos su like en iVoox, que siempre lo agradeceremos. Pues nada, muchachos, un abrazo, listos para esta próxima aventura en la DFB Pokal. Mía San Mía, y hasta la próxima.